Sánchez no pueda gobernar por falta de apoyos y en Moncloa aseguran que se trata de un proceso normal. Maribel Sánchez.
Hasta 32 leyes se ha ido retirando el gobierno este curso de la agenda inicial para no sufrir la humillación de verse derrotado en el Congreso. Incumplimientos como el de no presentar presupuestos y que lleva al Partido Popular a pedir explicaciones a Pedro Sánchez. Esto no es gobernar, dicen a COPE. Y como muestra el botón del último pleno en el que sus propios socios de investidura se sumaron al PP tumbando las medidas antiapagones. Pero es que el gobierno tampoco ha sido capaz de sacar adelante el objetivo de deuda, la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo en un suma y sigue que desde el PSOE lo enmarcan en las dificultades habituales para armar mayorías, mientras que sus socios de investidura le siguen mandando mensajes de inestabilidad que ponen palos en las ruedas a ese objetivo de seguir en la Moncloa hasta 2027. Se van de vacaciones, por tanto, con el fantasma de la parálisis parlamentaria en la maleta y apenas una treintena de normas publicadas en el BOE en lo que llevamos de legislatura.
Y este miércoles, en el juzgado número 3 de Granada, se celebra una reunión de la jueza con las partes y la fiscalía para acordar cómo se hará finalmente la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri. Se tiene que producir este viernes. Juan Baño.
La juez de Granada que ordenó la entrega de Daniel, 11 años, a su padre, ordena repetirla este viernes. Hoy mismo instruirá a las partes para evitar cualquier fuerza o coacción o una exposición innecesaria del menor. Lo dice la providencia a la que hemos tenido acceso. Para el abogado del padre, Enrique Zambrano, lo vivido ayer, bochornoso.
Unos bochornosos y lamentables hechos en los cuales el menor ha sido, sin duda alguna, la víctima. Pero sí que es verdad que cuando ha podido haber una interacción entre el padre y el hijo ha sido absolutamente positiva, pero el mayor de los hijos la ha reventado el acto, ¿no?
Juana Rivas dice no entender cómo el padre, que será juzgado en septiembre por malos tratos en Italia, acudirá al juicio con la víctima, su hijo, de la mano. María Martos, la abogada.
Nos parece algo absolutamente increíble y desproporcionado que en un procedimiento penal la principal víctima va de la mano a la sede judicial el día del juicio de la persona acusada por maltratarle y que tenemos que impedir o tratar de impedirlo.
Es la lucha judicial que la madre traslada ahora a Italia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la industria ha perdido el 25% de su empleo en España desde el año 2000. Actualmente no llega a suponer uno de cada 10 empleos en España, cuando hace 25 años representaba casi el 20%. Marta Ruiz.
La pérdida de peso de la industria en España se ve claramente con la caída de los puestos de trabajo. El sector ha perdido más de 700.000 empleados. Ahora supone el 9,9% de los trabajadores frente al 17% del año 2000, a lo que se suma la caída de su aportación al valor añadido de la economía, por lo que el sector está lejos de representar el 20% del Producto Interior Bruto, que es el objetivo europeo, como refleja un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Juan Fernández es investigador.
El peso que representan las manufacturas en España es 3,9 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. Y no solo estamos lejos, sino que de forma creciente nos estamos distanciando.
Y eso nos aleja de la innovación y la investigación que conducen a una mayor productividad y a mejores salarios. Así, los expertos animan a una reindustrialización focalizada en un sector del que depende el 84% de nuestras exportaciones de bienes.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arturo y Estarán por actualizarnos la información y buenas noches, ponedores. Quien te saluda es Ana Aguilez y lo hago en este miércoles 23 de julio de 2025. Aquí llevamos contigo desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta que comience Herrera en COPE. Ahora eso ya a partir de las 6, aunque da tiempecillo.
Así es, ayer se trasladó a 50.
Pero antes, hasta las 4, tenemos muchas cosas que contarte, todas de ellas muy interesantes. Ruth, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo
bien,
estamos?
Bien, todo bien. Las 3 y 5, fenomenal.
Cuéntanos, Ruth, ¿qué tenemos en esta hora?
Pues para empezar vamos a escuchar a Fernando Albizu, uno de los grandes actores españoles que lleva muchos años en escena. Quizá a Ponedor le conozcas por películas como El laberinto del fauno, El gran patrón o series como Aída, que son muy reconocidas.
Sí, sí, yo creo que todos hemos visto alguno de...
¿Alguno de esas tres
de estos
que he
títulos?
Dicho.
Sí, sí, sí. Y,
¿qué y más? También, como cada miércoles, pues entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández, que nos va a hablar sobre las hernias, que existen muchos tipos, no sé si lo sabrás, bueno, seguro que sí, que eres muy entendida en estas cosas
bueno,
médicas.
Bueno, bueno, a ver, tampoco nos pasemos.
Bueno, pues algunas de este tipo de hernias pueden ser asintomáticas, así que es importante vigilarlas con atención.
Genial, un tema muy importante, por lo que dices, como hay algunas asintomáticas, pues también
claro,
tener la información no suficiente para saber cuándo hay que ir al médico. Y hoy estamos hablando del pádel y de los otros deportes que puedes estar practicando este verano, aprovechando que estamos de vacaciones. Ya sabes, nos puedes dejar tu mensaje en el Facebook del programa y también nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Escuchamos algo de música y continuamos.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola,
Lola. Es que un día tendríamos
es
que hacer un karaoke.
Bueno, me encantaría.
Sí, sí, vamos a hacer aquí una
lista. Que nos dejen los ponedores en una playlist.
Claro, canciones que quieren que cantemos y que vayan entrando también por teléfono.
Estaría
y las
bien,
cantamos
¿eh?
A dueto. Sí, yo sí. Creo que no podría faltar, por ejemplo, Pimpinela.
Bueno,
eso tendría que estar 100%. Pero bueno, hoy no estamos hablando de karaoke, hoy estamos hablando de pádel y de deportes. Así que, Ruth, ¿qué nos están contando en Facebook?
Tenemos a Miguel Franco, que nos escribe y nos dice que el pádel lo ha practicado, como muchos otros deportes, pero tiene que reconocer que, bueno, que no es deportista, pero que le encanta uno en especial, que es el windsurf, que ahora mismo ya está de vuelta y se puede decir, bueno, que le encanta y nos ha mandado una foto que se le ve súper feliz.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso, si tienes algo de equilibrio, son deportes
lo disfrutan mucho.
Sí, sí. Luis Martín, por ejemplo, nos dice, yo hice yoga de forma autodidacta durante muchos años y también nos manda una foto ahí en medio del campo, en la esterilla, pero vamos...
Que se ve súper relajado.
No, no, relajado ni nada, que está retorcido sobre sí
bueno,
mismo.
Bueno, bueno,
con esas flexibilidades que llevamos yo en mi vida, ¿vale? Pues Luis, o sea, también hay que tener mérito para hacerlo de forma autodidacta. Léenos un par de mensajes más, Ruth, porfa.
También tenemos a Elena Catrufo, que nos dice, no me gusta el pádel, mi único deporte es caminar a buen paso y en invierno aquagym y zumba.
Oye, fíjate.
Es de tu team, de las de zumba.
Sí, es que zumba es muy entretenido, la verdad es que sí.
Y te lo pasas muy bien también. Y luego también tenemos a Juan Manuel Díaz, que nos dice, yo el deporte que practico es estar despierto para escuchar al pulpo y poniendo las calles.
Oye, pues ya es, ¿eh? Ya es. Emilio también nos dice, pues mira, lo mío es correr y nadar, tanto en invierno como en verano. Claro, luego hay mucha gente que mantiene el deporte que hace durante todo el año, también en verano, aunque esté de vacaciones. Hay gente que va al gimnasio, busca uno
en
el lugar en el que vaya a veranear para no perder la rutina.
No, está muy bien, porque así, claro, no pierdes la rutina ni lo que estabas haciendo, esa dinámica.
Sí, sí. No, aquí la gente se apaña bien. Lo dicho, estamos hablando de pádel, de deporte. También nos puedes contar si tú, pues oye, ves mucho un deporte, si te encanta ver baloncesto, ver tenis, ver
bueno,
ciclismo.
A mí con los Juegos Olímpicos me encantaba ver natación
claro,
artística.
Claro, por ejemplo, que además ahora estamos triunfando en la natación artística. Pues nada, todo esto nos lo puedes contar por Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Y como ya sabes, ponedor, en la cadena COPE tenemos una programación completísima que hace que durante toda la temporada podamos disfrutar de muchos temas interesantes y variados. Por ejemplo, la entrevista que hizo nuestra compañera Cristina López Sliptin en fin de semana al actor Fernando Albizu. Nos descubre Goteras, una comedia dramática que habla del tiempo y que podemos disfrutar en el Teatro de Bellas Artes de Madrid durante todo este mes de julio.
Pongamos que fuera la pesadilla de una noche de verano. Los del tiempo habían advertido de que sería otra noche tropical, o sea, un infierno. Había llegado al pueblo a última hora de la tarde. La idea de pasar unos días solo en la casa de la costa no le hacía especial ilusión, sobre todo porque tenía el encargo de dejarla en perfecto estado de revista para cuando llegara el resto de la familia 3 días después, con desgana. Deshizo la maleta, se dio una ducha y después de comerse el sándwich que compró en la estación, decidió meterse en la cama. El calor era sofocante. Después de cambiar las pilas del mando a distancia, logró encender el televisor. Tras pasar varios canales de teletienda, se detuvo en uno de cine clásico.
Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo.
Sí, pero ¿de qué se trata?
Pues... tiene que ver con el tiempo.
Oh, es precioso.
Excepcional.
¿Qué es?
Es una máquina del tiempo. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo.
Entonces, John, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien?
Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable.
Es posible. Esa es la pregunta más importante a la que espero encontrar respuesta. ¿Puede el hombre controlar su destino? ¿Puede cambiar las cosas que han de venir?
De pronto, escuchó un sonido inesperado. Se levantó y se dirigió al cuarto de baño. Comprobó que todos los grifos estaban cerrados, y lo mismo en la cocina, pero de nuevo, el sonido inequívoco. Por fin se le ocurrió levantar la vista, y la vio. En el techo, junto a la puerta del dormitorio, toc, toc, toc. Estuvo unos minutos mirando cómo cada gota de agua se hinchaba a sí misma, abriendo los contornos de su esfera y soltando las alas para dejarse caer colgando del aire. La vivienda de arriba llevaba casi 2 años desocupada, así que mañana llamaría a los del seguro para que averiguaran el origen de la gotera. Buscó un cubo para ponerlo en el lugar donde impactaba la gota y se volvió a la cama. El calor no daba tregua y la noche era un magma pegajoso. Con la madrugada deshilachada, se puso a imaginar que cada gota era un instante de su vida pasada. Igual que las bolas de cristal que se regalan por Navidad y que encierran paisajes y figuras en miniatura. Con los ojos cerrados, imaginaba que cada gota de agua envolvía un momento desgajado de su pasado. Sucesivamente, al ritmo del goteo, se iba representando una guerra de castañas entre muchachos a la puerta del colegio, un baile de danzaris en las campas, una barra de bar, un restirador de arquitecto, una mesa de billar, un camerino de cabaret, un decorado de zarzuela, un escenario y otro, una montaña rusa, y así hasta que se sobresaltó en la cama al ver que en una de las gotas se reflejaba la figura de un hombre que de inmediato identificó como él mismo, pero con unos ojos con los que él todavía no había mirado, una boca con la que no recordaba que hubiera besado a nadie, unas piernas con las que no reconocía ningún camino. En esas llamaron a la puerta. Todavía no había amanecido.
A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa.
Podía ser la pesadilla de una noche de verano, pero también es lo que en este mes de julio, al caer la tarde, sucede en Madrid, en un teatro, cuando se levanta el telón y se pone en pie una de las comedias más sugestivas y atrevidas de la cartelera actual, con un elenco en el que se encuentra nuestro invitado de esta mañana, don Fernando Albizu. Buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte, y todo por una gotera. Y así es como se llama esta obra, ¿no?
Goteras se llama así.
Efectivamente, el planteamiento no puede ser más impactante. Fijaos, escuchad, porque yo me he quedado, me lo comentaba Arcilla. Un dramaturgo descubre un día una gotera en su casa y al indagar de dónde sale, se encuentra con que el vecino del piso de arriba es el mismo, pero 30 años después. Bueno, es que no puede chiflarme más. Es decir, se topa de repente con su destino en carne y hueso. Una idea genial.
Es una idea genial, sí, sí, sí. Y además se encuentra con algo que no le gusta nada. Él tiene unas pretensiones de futuro como guionista y se encuentra con un señor mayor, con artrosis, gordo, fatal. Entonces le espanta lo que ve.
Me encanta.
Y se enfada muchísimo, muchísimo.
Son las luchas de este hombre por modificar ese destino, por regularlo, por cambiarlo, pero ciertamente nos pone a cada uno delante de un espejo bien interesante, tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Y sobre todo si tienes cierta edad, porque piensas en los sueños que tuviste y lo que has cosechado después. ¿Qué tal pasas tú por ese examen, Fernando Albizu?
Bien, bien. Yo he sido bastante de vivir día el día, ¿no? Entonces nunca he proyectado nada al futuro.
O sea, ¿no querías ser actor de niño?
No, de hecho, no, para nada, vamos, yo soy un tío, aunque no lo parezca, muy tímido, y estudié arquitectura, no estudié arte dramático. Y bueno, las circunstancias de la vida me terminaron llevando.
¿Estás satisfecho de lo que ha pasado?
Sí, sí, sin duda.
Estamos hablando de ciencia ficción, sí, en cierto sentido, en esta obra de teatro, Goteras, que es un género que no se prodiga en el teatro, entre otras cosas porque es difícil de escenificar, bastante caro incluso. Pero aquí se ha logrado que las coordenadas espacio-tiempo salten por los aires. ¿Cómo lo habéis resuelto?
Pues de una manera muy sencilla. Piensa que el lenguaje teatral es muy diferente, ¿no? No necesitas grandes explosiones ni cambios de luces extravagantes ni nada. Como ambos vecinos viven en la misma casa, el decorado no cambia. Solamente hay un vecino que se pasa todo el rato subiendo y bajando escaleras.
O sea, hay un piso inferior y un piso superior.
No, es el mismo. Pero hay unas escaleras por las que sube, en este caso, Gonzalo Ramos, que es mi yo joven, que se pasa la vida subiendo y bajando y el público entra en el lenguaje de que él está arriba o está abajo. Sí.
Es que es increíble el peso que puede llevar un actor de teatro, ¿eh? Todo lo que puede transponer al patio de butacas.
Si tú te lo crees, la gente se lo cree. Es muy sencillo.
Van a estar todo el mes de julio en el Teatro Bellas Artes de Madrid, o sea que os animamos, si queréis venir a la catedral, a la capital. Que es catedral ya de muchas cosas, porque les ha dado por el musical, por las grandes obras de teatro y por pasar un buen rato en vuestra casa, porque la capital es de todos, y llegáis después de un año de gira por toda España. La verdad que los temas de la obra son para agarrarse, ¿eh? Esto que decía de si llevamos la vida que realmente queremos, el sentido de envejecer, hasta qué punto los deseos y las expectativas moldean la vida. ¿A ti cómo te cae la gente que dice que los sueños se cumplen si se persiguen?
Me dan igual. Es decir, cada uno tiene una filosofía de vida y tienes que agarrarte a la que tú tengas, ¿no? Yo no sé si por mucho que uno desee ser multimillonario lo va a conseguir
en alguna ocasión. Apretando.
Entonces, no sé, está bien. Si uno es feliz, que sea feliz con las ideas que tiene y ya está.
Claro.
Esta vida hay que ser feliz, es lo único que tengo claro, ¿no? No hay que sufrir.
¿Y tú eres feliz?
Bueno, unos días más que otros, pero sí, intento ser feliz e intento hacer feliz a los que me rodean y sobre todo vivir positivamente lo que me toca vivir.
Qué bonito.
Porque si no, estás perdido. Sin humor, esta vida...
¿Y cómo llevas lo de envejecer?
Yo soy un chaval, tengo 12 años todavía en la cabeza.
Bueno, entonces es que lo niegas.
No. Soy muy, muy, muy infantil dentro de... Voy a cumplir 62 años, pero soy muy, muy infantil.
Claro, yo tengo 60 y entonces uno dice, sí, uno es muy infantil, ciertamente. Por dentro, yo de 15 no, pero a lo mejor de 30 sí que me veo. Y luego me miro en el espejo y me doy cuenta que hay un desfase. Que hay un desfase.
Bueno, estás donde te toca estar físicamente, pero la cabeza, y la gente cuando sea más mayor, los mayores lo entienden, la tenemos como cuando tenemos 18 años, no hay mucha diferencia. Tienes más sabiduría, pero no hay diferencias. Yo cuando salgo y me divierto con mis amigos, soy un auténtico payaso, a veces parezco tonto y mi madre me dice, de verdad, a ver, compórtate, que ya tienes una edad. Y la tengo.
Esto del futuro y de modificar el futuro y conocerlo es una tentación que ha acompañado a los hombres desde antiguo, ¿no? Los oráculos, los echadores de cartas, que están más de moda que nunca, no te creas, cada político tiene el suyo, esto es muy fuerte. Pasando por la ciencia, que en definitiva también quiere anticipar, y los avances genéticos que nos permiten saber cómo será nuestra salud futura. ¿Tú participas de esta inquietud?
No.
Nada.
No.
Te es indiferente.
Me es absolutamente indiferente. Yo creo mucho en la ciencia, soy muy pragmático, tengo siempre los pies en el suelo y yo soy científico 100%. Y además, hoy en día que estamos rodeados de terraplanistas y antivacunas y una gente muy, muy extraña, me niego a colaborar de todo eso.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay una parte científica de esta aspiración, en el sentido de que estamos en plena revolución digital, es una traslación, en eso estoy con el Papa Francisco, que es un cambio de era, un cambio epocal, sí. O sea, no es parecido a, que te digo yo, la revolución de los electrodomésticos de los años 60, ni siquiera te voy a decir la revolución industrial del siglo XIX, o sea, esto se parece a lo de Gutenberg, ¿no?
Sí.
Es una cosa, y sí que se puede seguir el hilo de qué va a acontecer en 5 o 10 años y verdaderamente te asombras.
No, yo creo que somos... es imposible saber lo que va a acontecer. Si a mí con 18 años me dicen que yo voy a andar por la calle con un teléfono móvil, con un mapa en la mano y que me van a decir, yo qué sé, no me lo hubiera creído. Y mira dónde estamos, ¿no? Entonces, la tecnología avanza muy rápidamente, pero el ser humano va muy para atrás. Llevamos dos generaciones en las que el coeficiente intelectual va disminuyendo por primera vez en la historia. Y esto habría que tenerlo muy en cuenta.
Qué interesante esto.
Esto es una cosa, leí hace poco, no
sí,
sé si
sí,
será
es
cierto.
Verdad que está el dato,
y me parece bastante preocupante.
A lo mejor ya se empieza a notar.
Sí, se nota.
Oye, el dibujo, de hecho estudió 3 años de arquitectura, Fernando Albizu, ¿siempre se te ha dado bien?
Sí, se me ha dado bien. Cuando era muy pequeño empecé a hacer gimnasia deportiva, hasta que tuve un pequeño accidente saltando el potro, haciendo el ángel, entonces me dio un golpe en la cabeza y mientras mi entrenador intentaba que volviera a respirar, vi en su cara mi muerte. Entonces volví a casa y dije, mamá, no quiero volver a hacer gimnasia. Y nunca más hice gimnasia, entonces me apuntaron a un curso de dibujo y empecé a dibujar. Mamá siempre le ha gustado mucho colorear y bueno, es un, una cosa que siempre está. Ella maneja muy bien el color, yo lo manejo fatal, pero me gusta dibujar.
¿Y te has quedado con las ganas de ser arquitecto?
No. No, porque es más un hobby, me encanta la arquitectura. Yo más de una vez me he comido un árbol yendo por la calle mirando cornisas y cosas así. De hecho, una de las torceduras de narices por eso. Me estampé contra un árbol. Pero no, es más un hobby. Me gusta mucho la arquitectura, pero creo que era un mundo muy complicado para mí.
Muy técnico. Claro, un actor en
no, la parte técnica es la que me gusta, ¿eh? Yo soy más técnico que... soy muy cuadriculado.
Sí, pero sí. El mundo actoral es un mundo de sensibilidad, de creación.
Sí, también lo tengo, debo tener un 50%, pero la parte técnica es lo que menos me costaba.
Uh-huh. Antes de todo eso, tú eras uno de esos contendientes que hemos rememorado al principio en las batallas de castañas. ¿Cómo era aquello de las castañadas?
Que conste que yo jamás me lancé una castaña a nadie.
¿Ah, no?
No.
Pero te las lanzaban.
No, tampoco. Pero sí, había una lucha entre dos colegios, los carrazonistas y los marianistas en Vitoria. Y entonces, cuando llegaba el otoño, en el Parque de la Florida, que estaba como en medio de los dos colegios, pues la gente iba ahí a tirarse castañas y había auténticas barbaridades. Yo he sido siempre muy
pacífico.
Muy pacífico, sí.
¿Tú eras corazonista o marianista?
Marianista.
Ah, mira.
El Pilar de Vitoria.
Mira, qué pijín.
Sí, bueno, no, tampoco. Soy de familia trabajadora.
Pero bueno, sí. Porque los curas siempre han admitido a gente, sí, claro. Sí, sí, no sí, te sí. Va a decir, aunque es usted sí. Trabajador.
Sí. No, pero vamos, que sí, era los dos colegios que prácticamente todo el mundo iba en Vitoria, tanto los corazonistas como los marianistas.
De hecho, Fernando Albizu siempre reivindica que nació en Vitoria,
sí, sí.
Reivindica su condición de patatero, que es como a los vascos, un tanto despectivamente, llaman a los alaveses.
A los alaveses, sí.
Eres patatero, yo sí, eso no sí. Lo sabía, fíjate.
Sí, en mi época, bueno, ahora ya no, pero antes el cultivo de patata era lo que más dinero daba en la región. De hecho, esto a los gallegos les va a ofender, la base de la patata gallega la se sembraba en Álava y luego se llevaba a Galicia para resembrarla, digamos.
No
algo
sé,
así,
habría que consultar con los gallegos, sí, efectivamente.
Haciendo amigos.
Pero son pacientes. Luego lo de la patata es controvertido. Fíjate la patata canaria, qué niveles de perfección, ¿no?
Riquísimas, además. Yo soy patatero, además, porque me encanta la patata en cualquier preparación.
Es buena, sí. Eres hijo único.
Sí.
¿Qué tal has llevado eso?
Bueno, bastante bien. Siempre he estado rodeado de muchos primos, porque mamá son 12 hermanos y entonces he tenido muchos primos. Entonces no he tenido la sensación de ser hijo único, salvo que he sido muy mal educado. Es decir, me han consentido mucho.
¿Te han consentido?
Y claro, cuando llegué al colegio mayor me caían las tortas por todos los lados, porque ya salí de las faldas de mamá con 17 y entonces entré de pleno en la vida real. Y ahí me tocó espabilar, pero no he tenido sensación de ser hijo único, ¿no?
Ajá.
Ahora sí.
Siempre hablas de tu madre y tu padre.
También ahí está, los dos.
Ah. ¿Este sí, también te consentía?
No, en el País Vasco las que mandan son ellas. Entonces yo siempre que pedía algo iba donde, papá, ¿puedes hacer así? Habla con tu madre. Esto era así y mamá decía, no, y ya está. No, pero por ejemplo, si tengo el recuerdo de ir al colegio y siempre mi padre me daba muchísimo dinero, tipo 500 pesetas.
¿Qué me recuerdo. Dices?
Sí. Esto, si te pasa algo y tienes que coger un taxi, no sé qué tal. O sea, siempre me malacostumbro a llevar dinero encima. Hasta
pero hay
el punto,
cantidades inimaginables,
yo creo que
perdona.
Lo de las 500 igual me pasaba, ¿eh? Pero sí tengo ese recuerdo de llevar siempre más dinero de lo normal para ser un niño... Igual los 500 es cuando tenía 14 años, no lo sé. Pero sí, y de hecho cuando yo salí de las faldas de mamá y me puse a vivir por mi cuenta, digamos, era incapaz de salir a calle sin 10.000 pesetas. Hasta que me di cuenta de que salía con 10.000 y volvía con 10.000, que no hacía falta.
Ya, pero eras muy rico en casa.
No, era muy rico. Simplemente mi padre se aseguró de que yo jamás tuviera... No, nunca las utilicé, nunca me pasó nada, pero si yo hubiera tenido
no
un taxi...
¿Y no dilapidaste?
No.
Fíjate.
No.
Bueno, yo que decía, oye, dame algo de dinero, me daban una peseta porque con 2 de 50 céntimos te podías comprar los regalices.
Esto era muy, muy bajo manga de papá, ¿eh?
Qué barbaridad.
O sea, yo creo que mamá no sé si iba a enterar alguna vez.
Oye, ¿qué era el Albizu? Cuéntaselo a la gente, Fernando.
Pues el Albizu era el bar de mi padre. Mi padre tenía un bar en Vitoria y de ahí es donde sale... Toda la historia de mi familia, digamos, en Vitoria.
Claro, de ahí salen todas esas 500 pesetas, porque hacía esquina entre la calle Beato Tomás de Zumárraga
y Gorbea.
Con Gorbea, sí. Claro, era buena zona, entonces
sí.
Ahí funcionaba.
Sí.
Muy gracioso.
Era el barrio.
Muy graciosas las fotos tuyas de pequeño. Ya. Tienes el mismo gesto en la boca.
Sí.
Sí, la nariz inclinada hacia abajo. Que
cambia
sigues,
un poquito, pero sí.
Y las patitas puestas igual. Sí. Qué gracia. Claro, luego ha generado un ser enorme. Sí. Tipo Gerard Depardieu, que es uno de mis tipos preferidos en el mundo mundial.
Sí.
Es así.
Tú, una amiga que siempre me decía, tú eres el Gerard Depardieu español. Uh-huh. Digo, pues sí, pero no...
¿Cuánto mides?
1,80.
Pues pareces más alto incluso. Oye, ¿es verdad que engordaste para no ir a la mili?
Sí y no. Ya estaba gordo, entonces todo esto viene porque cuando era muy pequeño fui a unos campamentos de la OGE y yo era muy chiquitín, era el más pequeño de todos, y entonces las pasé canutas. Pero canutas, me hacían sufrir como... Y entonces cuando yo volví de los campamentos dije a mi madre, yo no quiero hacer la mili. Ya con 9 años, una cosa así. Entonces, cuando llegó la época de la mili, primero objeté, o sea, objeté, tenía que, por estudios y todo esto, bueno, me fui...
Sí, posponiéndolo.
Posponiéndolo. Y entonces me enteré que había una regla bastante un poco absurda para no hacer uniformes especiales. Entonces, si eres muy bajito, muy alto, muy delgado,
no,
tal...
No, absurda
muy
gordo, no, porque es que en nuestra generación, los boomers somos muchísimos.
Sí, sí.
Entonces, oye, todo lo que no sea práctico se quita.
Exacto. Bueno, el caso es que había una posibilidad de que por exceso de peso, de tallas...
Ah, mira, no lo sabía.
Te podías liberar. Y entonces pues dije, bueno, pues vale, me estaba ya gordo, me dieron 2 años para adelgazar y en vez de adelgazar me...
Te pusiste a...
No en exceso, pero vamos, no me cuidé 2 años, entonces engordé más.
Madre mía.
Y me libré.
Madre mía, madre mía. Pues el crecimiento como niño gordito tiene lo suyo, te lo digo yo por experiencia.
Sí, pero tampoco fui, ya ves las fotos, no fui un niño gordito hasta la pubertad,
bueno,
digamos.
Pues entonces la juventud y el momento de ligar con esas condiciones fatal, se pone es que fatal.
Ahí empezó mal, lo malo, la historia. Fue porque era esto, cuando era muy pequeño no me bajaban los testículos, entonces en aquella época estaban de moda las hormonas y para todo hormonas. Entonces me hincharon las hormonas y me desplegué como la pantera rosa.
Entonces, luego, ¿cómo camelabas en el caso de ligar?
Nada, he sido un
mala, mal ligador.
Muy mal ligador, nada, se me da fatal.
Ay, pobre, de verdad.
Sí, sí.
Pobre.
Ha sido un poco desastre, pero bueno.
Bueno, el caso es que Fernando Albizu, fíjate, caminos de la vida, dejó la arquitectura y entró en el mundo del diseño de moda.
Sí. Sí, tenía una amiga que estudió arquitectura conmigo, que hacía desfiles de moda porque tenía un pelo muy bonito y la contrataban en Valencia, que es donde estamos estudiando, para hacer desfiles. Y entonces, pues me venía, ¿por qué no me haces un estilismo y tal? Y pues yo le cogía la ropa, siempre he sido bastante atrevido y tal. Como siempre he estado rodeado de mujeres, además, en mi casa había más mujeres que hombres. Bueno, estábamos mi padre y yo nada más, y el resto éramos todos chicas, unas cuantas.
¿Pero tenías muchas hermanas?
No, es que vivía una hermana de mi madre y una prima con nosotros.
Mm. Eran 3-2.
3-2, sí. Pero vamos, papá estaba en el bar y entonces yo estaba siempre rodeado de mujeres, ¿no? Bueno, el caso es que yo le hacía los estilismos y ella me convenció porque yo no estaba muy conforme con lo de la arquitectura y di el paso y me puse a estudiar diseño, que es lo que terminé y es mi titulación real.
Bueno, llegó a desfilar por una pasarela luciendo uno de sus diseños. ¿Qué tal se te dio ese...?
Bien, yo soy muy payaso. En cuanto yo me subo sobre el escenario, me da igual y pues, lo que tenga que ser será.
Lo que tenga que ser. Y llegó a trabajar con el diseñador Manuel Piña.
Sí.
Lo cierto es que entonces yo creo que no podíamos anticipar lo que la moda española sería y lo que... Fíjate, más que la moda española, lo que la moda es en el mundo.
En ese momento era el boom de la moda, ¿eh? O sea, había unos desfiles ahí en Colón brutales y era una cantidad de ropas. Estaba muy, muy, muy de moda la moda española y yo viví, yo creo que el mejor momento de la moda española.
Lo que pasa es que ahora, fíjate, cada segundo niño, los primeros quieren ser todos influencers.
Sí.
Y cada segundo niño quiere ser diseñador de moda.
Ah, sí, eso no sabía.
Uf, y luego el negocio textil es uno de los mayores en el mundo y uno de los mayores en España. Es una industria increíble. Yo no sé si tú anticipaste eso. Sí.
No, yo... El problema de todo esto fue que lo pasé mal trabajando con Manuel. Exigía mucho. Y entonces trabajaba a todo esto por las... Hacía un espectáculo de cabaret, ahí había empezado con Carola Escarola, que me contrató para hacer el vestuario del grupo de cabaret que llevaba. Y entonces por las noches me divertía mucho haciendo algo para lo que no había estudiado, que era subirme a un escenario, haciendo cabaret por las noches. Y por el día trabajaba y sufría mucho haciendo lo que realmente
te
había estudiado
con
para lo que me había preparado, ¿no? Entonces decidí que no, ya tío, yo no nací para sufrir y digo, hay que cambiar y lo dejé todo y...
¿Y te sigue interesando la moda?
Sí, bueno, más o menos, sí. Pero más como espectáculo que como...
¿Qué ves cuando nos ves a todos aquí vestidos? ¿qué opinas del mundo?
Ah, no, yo no opino absolutamente nada, nada.
¿Te es indiferente?
Sí, sí, me es indiferente. Sí, creo que la gente debe ponerse lo que le apetezca. Y creo que la palabra moda es un error. Algo que está de moda es, ya, en el momento que algo está de moda, está pasado de moda. Entonces,
qué interesante esto, ¿eh?
Yo creo que sí, pues sí, porque
en el momento que algo está de moda, está pasado de moda. Estoy de acuerdo contigo.
Claro, este año se iba el verde, va todo el mundo de verde. ¿Está de moda el verde? No, ya está pasado. Es decir, el que vaya de fucsia es el que va original, seguramente dando el cante, y es el que va abriendo otras puertas, ¿no? Yo creo que la moda tiene mucho de reivindicativo y de reventar cositas en la sociedad.
Bueno, después saltó al mundo de la escena, sí. Y con este cabaret, luego la zarzuela, ha hecho muchísima zarzuela.
Bueno, tampoco tanta.
¿Pero cantas?
Canto, sí, porque tenía una vecina, Matilde, que en paz descanse, que cantaba todas horas. Mi padre también ha sido muy cantarín.
¿Y qué eres, barítono?
Sí, bueno, un tenor cortito. Pero
sí, sí, pero tienes ahí un
tengo buen oído, pero no tengo la voz educada para cantar.
Si convirtiéramos en gotas de agua todos los trabajos que ha hecho en teatro, cine y televisión, Fernando Albizu, más o menos el resultado sería una piscina gigante.
Mi vida. Mi bisabuelo era cartero. Mi abuelo era cartero, mi padre era cartero.
Cállate. Menos mal que tu padre está muerto.
¿Destinatario?
¿Qué?
¿Para quién es la carta?
Para Rosa Salazar.
¿Dirección?
No lo sé, vive con su hermana.
¿Código postal?
No lo sé.
Yo tengo 49 años. Soy alegre, optimista, amante de la buena vida y de los pequeños placeres cotidianos. Y ahora estoy en mi acojona.
Quiero ser cantante de ópera.
Muy bueno, tío. Qué bromista.
Lo digo muy en serio.
Sí, muy sencillo. Próxima parada, Cuba. Yo acabo de llegar. Y es un escarabándalo. Eso sí, tiene muchos problemas de vitíligo. Hay que andarse con ojo.
¿De qué?
Vitíligo.
¿Cómo es posible que comiendo más que todos vosotros juntos no engorde?
A tu edad yo también era delgadito. Y en cuanto dejé crecer para arriba, empecé a expandirme para los lados.
¡Españoles, me queréis!
Sí, 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 sí. Te adoramos.
¿Y ahora que no me oyen? ¡Viva yo! ¡Viva yo!
¡Y mierda para los demás! ¡Viva yo!
Yo soy el mito de España.
Alejandro, cariño, ¿qué vas a hacer?
Cazar un palomo.
Tienes todos los registros de voz, desde la más aguda a la más grave.
Eso fue una apuesta para un corto que se llama Ramiro, y no sé si me equivoqué poniendo la voz tan aguda o no.
Pero en qué increíble, más de 50 películas, más de una veintena de obras de teatro, otras tantas series de televisión, ha trabajado con Fernando León de Aranoa, con Guillermo del Toro, con Juanma Bajo Ulloa, con Eloy de la Iglesia,
con Miguel Álvarez
de Alejo,
con los novios
búlgaros.
Perdón, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre lo confundo con el otro de la Iglesia.
Alex.
Con Alex. Entonces cuando dicen Eloy de la Iglesia, digo, sí. Tengo un problema con los nombres, ese es mi...
Miguel Álvarez de Alejo, Daniel Sánchez Arévalo, yo diría que sí, que es una trayectoria de éxito. Y, oye, ¿es cierto que Mel Brooks, cuando el creador de Los Productores, cuando vino el estreno del montaje español, quedó tan impresionado con tu actuación que dijo que si hubieses dominado mejor en inglés te hubiese llevado a Broadway?
Eso es lo que me dijeron que había dicho. A mí no me lo dijo personalmente. Y yo creo que fue más una manera de provocar curiosidad en la gente para que viniera a ver la función. Yo estaba muy bien, eso sí, tengo que reconocerlo, pero no sé hasta qué punto eso es verdad. A mí no me lo dijo, desde luego.
Al gran público le llegaste con la película Gordos, que sirvió para que te nominaran al Goya al mejor actor revelación, teniendo ya 45 años y más de 15 de carrera.
Uh-huh. Sí, fue una cosa muy curiosa. De hecho, no me lo creía. No, nunca entendí esa nominación. Yo veo la peli y no me gustó. Pero bastante habitual, ¿eh? No me suele gustar.
La siguiente nominación a los Goya fue por El buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa, y tanto esta como Gordos merecieron ser dos premios de la Unión de Actores al mejor actor de reparto. Uh-huh. ¿Esto es lo que más satisfacción da en la carrera, estos reconocimientos?
Hombre, que te reconozcan tus compañeros el trabajo que haces es muy, muy satisfactorio, ¿no? Los Goya es una cosa demasiado grande, donde hay muchos intereses económicos, supongo, ¿eh? No estoy muy puesto, porque yo huyo en general de los mogollones, entonces, y que tus compañeros de profesión te lo den, sí, sí, es un reconocimiento muy válido y me
gusta. Y hace una década sorprendió a todos con la participación en Mira quién baila. Era una de sus habilidades ocultas. ¿Tú eres mejor bailarín o mejor jugador de billar?
Oh, bailarín, sin duda. O sea, el billar se me da fatal, pero se me da fatal. O sea, de hecho, es, lo del billar yo no sé de dónde ha salido. Tengo una, porque una vez con unos amigos en un billar en Donosti nos hicimos unas fotos y de repente ha colado por ahí que yo juego al billar. No he jugado en mi vida, soy nefasto. Y soy buen bailarín porque mis padres eran muy bailongos.
¿Y sigues bailando?
Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que ahora con 62 años me siento un poco más fuera de onda porque a mí lo que me gusta es el disco, el house. Y
bueno, entonces... perdona, es que para bailar hay que bailar eso.
Sí, pero claro.
¿Qué vas a bailar?
Te vas a una discoteca y estás rodeado de gente de 25.
Con el perreo, ya, ya.
No,
pero
el perreo no me gusta nada.
No te mola el perreo. No. Ves que es, además es todo el rato lo mismo, ¿no?
Es que no me interesa, yo soy... muy ochentas por la música. 80.
Oye, ¿por qué te gustan tanto las montañas rusas?
No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero es, o sea, es una obsesión. Yo, si pudiera vivir solamente de probar montañas rusas por el mundo, lo haría.
Madre mía, con el miedo que me dan a mí.
Es una maravilla.
O sea, ¿te mola la adrenalina? ¿O es que no sientes nada de puro relax?
No, no, sí, soy bastante nervioso, aunque parezca un tío tranquilo. Pero esta cosa de ir para adelante, o sea, las atracciones estas que dan vueltas y vueltas y vueltas no me gustan. Pero la montaña rusa, la velocidad y la sensación de salir disparado, eso me flipa. No sé.
Me cuentan que coleccionas piedras y la gente te regala piedras.
Sí.
¿Por qué?
No sé muy bien por qué. Pero ya no es que me regalen piedras, es que yo voy por la calle y veo un cascote y si me gusta me lo llevo a casa.
O sea, que tenés la casa.
Tengo unas cuantas piedras, sí.
¿Pero cuántas?
Pues, o sea,
¿son cientos?
No sé cuántas tendré. Tengo una caja bastante grande con piedras, digamos, semipreciosas.
Según
este tipo
feng shui,
de cosas.
Las cosas muy pesadas, tipo piedra, hay que quitarlas.
Depende
de
dónde las pongas, porque si tienes, por ejemplo, yo tengo la ducha en el centro de la casa, entonces ahí lo que haces. Plantar la energía para que no se vaya. Cuidado.
¡Anda!
Con eso, que estoy puesto en feng shui.
¡Anda! Pues te voy a preguntar, porque yo tengo algunas rocas bien gordas.
Depende dónde la pongas. Lo que hace la roca es sujetar la energía.
Al lado del hueco de la chimenea. Entonces, de gas.
Depende de dónde tengas la chimenea.
En un lateral de la casa, en
sí,
el centro.
Pero depende de si es la zona del dinero, la de la salud.
¡Uy,
tal,
la madre, que sabe un montón!
Lo que hace es pararte la energía. Entonces, en los baños, digamos que la energía se va. Entonces, si tú pones una piedra en el baño, lo
la
que haces
frenas.
La frenas.
¿No? Fíjate las cosas. Oye, a veces subes a Instagram alguna foto misteriosa que a ver si me explicas si puedes. Por ejemplo, estas manos maravillosas.
Esas son las manos de mi tía Emi, que es como mi segunda madre, que vivía con nosotros en Vitoria y luego se vino aquí a Madrid y estuvo aquí viviendo. Se casó aquí, no tenían hijos. Y fue mi segunda madre. Y ahí, bueno, tenía Alzheimer y entonces... La manera de recordarla es poniendo sus manos.
Vale, es que se emocionó. Tú date cuenta, es todo un artista. Será muy técnico ir a las montañas rusas, pero es todo emoción. ¡Qué barbaridad! Hasta el 27 de julio lo vais a poder ver si os pasáis por Madrid en el Bellas Artes con goteras, absolutamente provocadora la perspectiva del hombre que se conoce a sí mismo cuando es viejo.
Es una comedia, ¿eh? Se van a reír, no nos quedemos con el drama, es un comedión. Y...
Por cierto, ¿esto de reír es cosa que hacías de pequeño o se aprende? O sea, ¿uno es gracioso o se hace el gracioso?
Pues no lo sé, sinceramente. Yo,
¿qué, si tú eres gracioso?
No lo sé. Soy muy payaso.
Eres muy payaso.
Sí, tengo una familia... mi madre y sus hermanas siempre han sido muy chistosas, siempre han estado riéndose. Mi tía monja, yo recuerdo una vez... Tía, perdóname, que también está en el cielo, una vez rezando el rosario, mi madre y ella en casa, no sé qué pasó, se mearon literalmente de risa las dos.
Ay, me encanta.
Y entonces yo he vivido siempre entre mucho...
Ese sentido del humor.
Que son la sonrisa de alegría, que es mi segundo apellido, que debe ser que va con el apellido, ¿no? Y siempre ha habido mucho humor en mi casa, muchísimo, muchísimo. Y mi tío el sacerdote igual, o sea, siempre ha habido mucho humor y es una cosa que yo valoro mucho.
Oye, pues nos encomendamos a ellos porque les damos las gracias. Hay que ver qué bendiciones de risas. Recordad la cosa, goteras. Fernando Albizu, gracias por la visita.
Nada, a vosotros un placer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. No sé si estás ya de vacaciones, si te vas en breve, si estás trabajando o estás comenzando a trabajar. No tengo ni idea. A lo mejor es el calor el que no te permite dormir, aunque estos días está haciendo fresquito, incluso por la noche. Bueno, vamos a hablar de hernias. Vamos a hablar de hernias que yo creo que son una patología muy común, que puede afectar a todas las edades. Y bueno, pues las hay de múltiples tipos, hay mucho tipo de hernias. A veces son dolorosas, a veces son molestas, otras totalmente asintomáticas. Pero oye, hay que vigilarlas porque pueden complicarse con una patología bastante grave. Suelen aparecer silenciosamente, no causan grandes molestias hasta que comienzan a crecer o se tuercen. Bueno, pues esta noche vamos a tratar este tema con el doctor Darío Fernández. Él es médico de familia, también es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid. Y aquí está el doctor como una madrugada más poniendo las calles. Doctor, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Digo yo, ¿qué es exactamente lo que es una hernia? Es un tumor, hay mucha gente que está asustada.
Aunque es un bulto, hay que dejar bien claro que no es un tumor, ¿eh? Y que es una protrusión, o sea, una salida de parte de un órgano fuera de la cavidad donde debe estar alojado, y que por un agujero por donde pasan a lo mejor pues arterias o venas, pues por ahí se cuela. Y claro, pues aparece como un bulto que suele asustar a la gente y que, bueno, pues produce dolor y sobre todo incomodidad a la hora de realizar algunos movimientos.
¿Quiénes son las personas que están en riesgo de sufrir una hernia, doctor? ¿Hay a lo mejor algún factor de riesgo a padecerlas, por ejemplo?
Pues aunque cualquier persona podemos... La hernia es muy democrática, ¿eh? Nos puede tocar a cualquiera. Pero hay ciertos factores que predisponen, por ejemplo, la edad, que bueno, pues con la edad la musculatura se vuelve más hipotónica, más flácida, es más fácil que pues se produzcan las hernias, ¿no? También hay una diferencia entre el género. Los hombres son mucho más frecuentes las hernias inguinales, en cambio las mujeres pues son más frecuentes las femorales. Pero sobre todo hay un factor predisponente que es los antecedentes familiares, ¿eh? Y el sobrepeso. El sobrepeso y el llevar el peso de una manera normal, el levantar pesas con una técnica inadecuada, o esa tos crónica que tienen muchos bronquíticos crónicos fumadores o asmáticos, pues es un esfuerzo dentro del abdomen que facilita que esa parte del intestino pues se cuele por algún agujero, ¿no?, y produzca una hernia. También el embarazo por esa presión intraabdominal también es otro factor desencadenante.
Desde luego que sí. Pero es verdad, doctor, y aquí yo creo que en alguna que otra ocasión lo hemos hablado, ¿no?, que hay muchos tipos de hernias, ¿no? La más común, la más frecuente, ¿cuál es?
La más frecuente es la inguinal, ¿eh? Sobre todo los varones. Fíjate, pues se calcula que el 43% de los varones lo padeceremos alguna hernia inguinal a lo largo de nuestra vida. En cambio, las mujeres es bastante más raro, entre un 5 o 6%. Pero bueno, pues hay hernias por todos los sitios. Además de la hernia inguinal, pues tenemos la hernia de hiato, de esófago, pero las más frecuentes son estas, la inguinal.
¿Hay algo que se pueda hacer, doctor, para evitar la aparición de las hernias?
Sí, no siempre es posible, pero sí. Por ejemplo, pues podemos recomendar a nuestros ponedores que utilicen técnicas adecuadas a la hora de levantar pesos, sobre todo las personas que están movilizando pesos. Hay que flexionar bien las rodillas, aproximar el peso bien al tórax para que sean los músculos de las piernas los que trabajen y no haya tanta presión intraabdominal. Y también, por supuesto, bajar ese sobrepeso. Aliviar el estreñimiento también es muy importante, porque con el estreñimiento pues aumenta mucho la presión dentro dentro del abdomen y eso pues puede facilitar que aparezcan esas hernias. Y también es muy importante fortalecer los músculos rectos del abdomen, que actúan ahí como verdaderas protectores. Si tenemos unos músculos en la abdomen, es lo que llaman la tableta, pues bien desarrollada, pues eso va a sujetar ahí mucho los intestinos y va a dificultar las hernias. Así que ejercicios de abdominales, planchas, ejercicios de pilates, pues pueden ser beneficiosos cuando se realizan de manera regular y adecuada. Así es que, y bueno, pues hay que evitar en lo posible actividades de alto riesgo, como por ejemplo, pues levantar pesas sin utilizar un cinturón de apoyo abdominal o suspensorios que puedan proteger esos músculos abdominales.
Yo aquí, por la cantidad de mensajes que están llegándome incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice Germán, tengo hernia de hiato. Patricia dice, yo tengo hernia de esófago. Todo esto es muy frecuente, ¿no? Pero ¿cuál es la peligrosa?
Bueno, pues son frecuentes, pero por lo general estas hernias de hiato no son peligrosas. Incluso, fíjate, a partir de los 50 años, mucha gente, hasta el 10% de personas pueden tenerla sin síntomas, Luego, pues, bueno, pues puede producir acidez de estómago, regurgitación, dificultad para tragar, dolor en el pecho. Eso depende de la cantidad de estómago que se ha herniado, que ha ascendido por ahí. Pues eso influye mucho, pero por lo general no son peligrosas.
¿Y por qué suceden? ¿Por qué salen las hernias de disco?
Bueno, estas son unas hernias especiales que producen bastante molestias, pues porque entre vértebra y vértebra, podemos decir que una vértebra es como el ladrillo de la columna vertebral, pues ahí hay un disco, un verdadero disco cartilaginoso que hace de amortiguamiento. Y este disco pues tiene como un anillo que lo protege. Así es que cuando ese anillo se debilita o incluso se rompe por desgaste de la edad o por una pérdida de una deshidratación, pues pueden volverse esos anillos más flexibles e incluso se pueden romper. Así es que cuando hay un sobreesfuerzo continuado o un golpe en esa zona, un traumatismo en esa zona, pues puede facilitar esa salida del disco y provocar una protrusión, aplastar ahí la médula y producir los síntomas típicos. Claro. Aquí hay que decir también que, que fíjate, una vez más, el tabaquismo también influye en la debilidad de ese anillo que debe proteger, y el sedentarismo, y también el sobrepeso, que claro, es estar soportando todo el día a lo mejor 20 o 30 kilos más de lo que deberíamos pesar, claro, y eso termina pues por aplastar el disco y facilitar su protrusión, o sea, su herniación.
¿Y cuáles son esos síntomas, los síntomas que nos deben hacer sospechar que tenemos una hernia de disco?
Pues como este disco sale y presiona ahí la médula espinal, pues produce normalmente un dolor. Depende de a qué altura está, no es lo mismo una hernia discal cervical que una dorsal que una lumbar. O sea, dependiendo del lugar donde está la hernia, produce unos síntomas. Pero siempre produce un dolor irradiado por la zona y también produce pues un adormecimiento de los músculos que controla y una como un hormigueo y una dificultad para movilizarlos, pero depende, y también pues suele producir una pérdida de sensibilidad en esas zonas, que si es en la zona lumbar, que controla los esfínteres, puede producir unos síntomas de urgencia, como es una incontinencia urinario fecal. Pero esto, hay que decir también que las hernias de disco en el 20% de los casos son asintomáticas. Lo que pasa es que, bueno, un día se produciona más y de golpe aparecen esos síntomas: dolor, alteración de la sensibilidad y debilidad muscular.
Esto es alucinante. Dicen los ponedores que te pregunte, doctor, si se pueden prevenir las hernias de disco, que la gente se asusta.
Y esto es importante que les quede claro, lo que podemos hacer para prevenir. Por ejemplo, pues fíjate, sentarse bien, utilizar una buena postura con la espalda bien apoyada en el respaldo, que para eso está, ¿no? El respaldo está para que apoyemos la espalda. Y protegerse la espalda cuando levantamos objetos. Y realizar ejercicio con cierta regularidad, sobre todo ejercicio que fortalezca esa musculatura de la espalda y de los abdominales para proteger los intestinos por delante y por detrás. Y también mantener un peso saludable. Y que me perdonen porque sea pesado, pero sobre todo no dañar el cuerpo introduciendo tóxicos como es el tabaco.
No, fundamental. Y si hablamos de alimentos, doctor, me imagino que tiene que haber alimentos que van bien y alimentos que van mal para la hernia de hiato. ¿Realmente cuáles son? La hernia de hiato, mi amigo Ismael desde pequeñito, yo siempre le conozco cuando tenía 16 años, que ya estaba con hernia de hiato.
Sí. Para la hernia de hiato es muy importante la alimentación, ¿eh? Como es el estómago que asciende hacia arriba, pues vamos a comer poca cantidad y muchas veces al día, para así fácil ponerse un poco más difícil a la hernia. Así es que es muy importante en la hernia de hiato comer 5 veces al día, tomar algo media mañana y algo media tarde, además de las comidas, las 3 típicas comidas, y elegir alimentos que sean fáciles de digerir, como por ejemplo las frutas, que no sean cítricas, que no sean cítricas, porque eso, como hay acidez, pues estas frutas pueden aumentar esa acidez. Nos vendrá muy bien el plátano, la manzana, la pera, en este caso, ahora en este tiempo, mira, la sandía y el león. Y entre las carnes, pues elegir carnes magras, fáciles de digerir, como el pollo o el pavo, y utilizar tomar huevo, pero preferiblemente cocido. Sabemos que están muy ricos los fritos con chorizo, pero aquí por nuestra línea vamos a tomarlos cocidos, y bueno, pues también el arroz, de la pasta es un alimento. Y hay que dejar muy claro los alimentos que deben evitar. Pues mira, por ejemplo, el tomate por su acidez. Como hemos dicho antes, las frutas cítricas por su acidez, la naranja, la mandarina, los limones, la lima, el pomelo. Y el alcohol, que dilata ahí más el esfínter y va a incrementar más la hernia. La cerveza está muy buena, pero no se recomienda, no es compatible, ¿eh? Así es que, pues de esta manera podemos proteger nuestra... Y también evitar en lo posible los alimentos picantes y fritos, ¿eh? Porque esto va a irritar todavía mucho más. Y lo mismo que las patatas fritas, los filetes rebozados, que ya sabemos que están muy bien, pero no vienen bien para la hernia de hiato.
¡Qué barbaridad! Doctor, llega el momento de las preguntas cortas, respuestas breves.
Pues nada, yo estoy listo cuando quieras.
Pues venga, la primera es un poco especial, pero me interesa mucho. Hernias en el cerebro, ¿puede haberlas?
Sí, porque el cerebro es una víscera, está protegida por una membrana, la meninges, y por ahí puede haber una hernia, en este caso un elemento dentro del cráneo, pues produce una protrusión y se produce asa. Esto puede ser por un golpe o por un tumor, pero sí puede producirse.
¿Cuándo, por ejemplo, una hernia es una emergencia, doctor?
Esto sí que tiene que ver, claro, pues cuando corte el suministro de sangre a ese órgano, es lo que se llama una estrangulación, que provoca el bloqueo de los intestinos, una obstrucción, y entonces, ¿cómo lo notamos? Porque en esa hernia que ya sabemos que tenemos de la ingle, pues de repente hay un dolor muy fuerte, la zona se pone roja, hinchada, sensible, aparecen vómitos, aumenta la frecuencia cardíaca y fiebre, hay que ir a urgencias.
Genial. Doctor, ¿puede volver a reproducirse otra hernia discal?
No es frecuente, pero un 5% de las personas sí que se puede reproducir por seguir con malos hábitos.
Madre mía, importantísimo. ¿Puede tener, por ejemplo, hernias los bebés?
Sí, como te he dicho antes, es democrática desde todas las edades. La hernia umbilical, que no es nada trascendente, aparece ya en el 23% de los adolescentes, de los bebés.
Y, por ejemplo, si tengo una hernia inguinal, doctor, ¿me tengo que operar sí o sí?
Pues la respuesta corta es no siempre, ¿eh? Depende de las molestias y del tamaño, y esto siempre tiene que valorarlo un cirujano. Pero si aparecen esos síntomas fuertes que hemos dicho, corriendo al hospital. Al hospital, no al centro de salud.
Al hospital directamente. Perfecto. Pues, doctor Darío Fernández, muchísimas gracias por hacernos entender qué es eso de las hernias y que yo no sabía que teníamos tanta audiencia, oye, preocupadas por las hernias. Siempre acertamos. Yo creo que siempre los temas que ponemos aquí encima de la mesa, doctor, los compartimos con la audiencia y la gente va tomando buena nota.
Pues no veas cómo te lo agradezco. Es la principal motivación para seguir aquí colaborando con nuestros ponedores.
Perfecto. Doctor, buen verano. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles con las hernias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El conflicto en Gaza sigue recrudeciéndose. La Organización Mundial de la Salud denuncia ahora que el ejército de Benjamin Netanyahu ha atacado su sede y su almacén principal.